Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Muy buenas tardes. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de todos ustedes, aunque debo reconocer que no son el público adecuado para una charla sobre fútbol, porque justo hasta ahora está jugando el Barcelona. Es decir, si fueran un público digno de la temática futbolera, esto estaría vacío, que era como queríamos verlo nosotros, entre otras cosas, para podernos ir nosotros también a ver el partido. Pero bueno, nos toca. Como sea, quiero darles la bienvenida a todos ustedes y también y muy especialmente a los dos invitados que nos acompañan esta tarde. A mi izquierda tengo a Eduardo Sacheri, profesor de historia, escritor argentino, autor de varios libros de cuentos de fútbol, entre ellos el muy emblemático Esperándolo a Tito, y autor también de novelas como Aros y la Verdad y Papeles en el Viento, y la célebre La Pregunta de sus Ojos, que seguramente ustedes la habrán visto llevada a cine con el nombre de El Secreto de sus Ojos. Él es hincha de Independiente. Y a mi mano derecha, este es un aplauso para Independiente, supongo.
Acepto ese aplauso para Independiente, gracias.
Y a mi mano derecha tengo a Daniel Tittinger, periodista de muy vieja data, exdirector, exeditor de la muy emblemática revista Etiqueta Negra, director periodístico del diario deportivo Depor, encargado de las revistas, además, del grupo Comercio, del Comercio en el Perú, célebre cronista de Indias y autor de los libros de crónicas Dioses Peruano y Cholos contra el Mundo, hincha de la U, ¿no?
Y Independiente también.
Y Independiente también.
Para el aplauso, digo.
Bueno, con ellos agradecemos entonces la presencia de todos ustedes. Esta es como la modesta manera que la organización del Hey Festival quiso a bien organizar con el fin de ambientar el partido que el Santa Fe ganará esta noche contra Millonarios. Les pareció bien antecederlo con una charla que ayudara a entrar en materia. Y como bueno, ya lo deben saber ustedes, nuestra presencia aquí obedece a hablar sobre un tema muy concreto que es la relación entre el fútbol y la literatura. Que la verdad, si uno lo piensa bien, pues está en todas partes. Fíjense que, por ejemplo, esta noche juega el Deportes Tolima contra el César Vallejo. Claro. Todos contra él solo. Y fíjense también, por ejemplo, que el hijo de Piqué y Shakira, para no ir más lejos, resultó tocayo de Kundera. De modo que hay muchísimas asociaciones entre el fútbol y la literatura. Cosa que no solía suceder en un comienzo, o por lo menos no durante todo el tiempo, porque muchas veces el fútbol, al ser un deporte muscular, siempre ha sido visto con algo de desdén por parte de algunos intelectuales. Aquí traigo una cita de Borges, que detestaba a tal punto el fútbol, que organizó una conferencia sobre la inmortalidad, un libro de él, el mismo día y a la misma hora de la final del Mundial del 78, por ejemplo. Él decía, el fútbol es una cosa estúpida de ingleses, un deporte estéticamente feo. 11 jugadores contra 11 corriendo detrás de una pelota no son especialmente hermosos. Me gustaría que Sacheri comentara esa frase. ¿Qué le dirías a Borges para explicarle la dimensión estética del fútbol?
Me toca nada menos que pelearme con Borges. Bueno, creo que hay un sinnúmero de elementos estéticos en el fútbol y hay un sinnúmero de elementos éticos que se ponen en juego, en cualquier juego, pero también en el fútbol, que son una materia literaria muy interesante. Me parece que es un deporte muy difícil de jugar. De hecho, lo jugamos con nuestras extremidades más inhábiles. No lo jugamos con las manos. solo un jugador, el arquero, está habilitado a utilizar sus manos. Y creo que eso lo vuelve un deporte muy democrático en cuanto a que nos iguala en nuestra torpeza, en principio. Pero decía, me parece que lo más bello del fútbol y lo más literario del fútbol está en aquellas cosas más importantes que el fútbol, que depositamos transitoriamente en el fútbol. Vos hablabas del partido que juega el Santa Fe esta noche. En principio es solo un partido, y sin embargo hay un montón de cosas que te pertenecen, que tienen que ver con tu vida y con tu historia, que las vas a poner en juego durante esos 90 minutos. No será, tu vida no se va a ir en eso, pero durante esos 90 minutos sí, tu vida va a ser exclusivamente eso. Me parece que esa posibilidad que nos brinda el fútbol de... Qué lindo sonido. Esa posibilidad que nos brinda el fútbol de una vida en pequeña escala para vivirlo todo, toda una vida completa, el nacimiento, la muerte, el dolor, la tragedia, el amor, el afecto, la pasión, la esperanza, y que termine, pero que vuelva a empezar. Ojalá la vida fuera del fútbol nos diera semejante posibilidad de regeneración.
Si uno se va al extremo opuesto, puede encontrar también autores como Camus, que reivindican el fútbol. Camus, cuando era fue arquero en Argelia, y después de haber tapado, él decía que lo que más sabía acerca de la moral y de las obligaciones de los hombres se lo debía al fútbol. Es decir, prácticamente saltó del arco a escribir, después de todo lo que había aprendido en el arco, a escribir, libros como La Peste, que no es una alusión a Millonarios de ninguna manera tampoco, y lo quiero dejar claro. Tittinger, que ha tocado el tema del fútbol permanentemente también, pero desde la crónica, y que está obligado a hacerlo como editor también, pero a través del periodismo. Quisiera que me respondieras algo parecido, es decir, el periodismo... ¿consigue, como la literatura, verbalizar el fútbol, volverlo motivo de belleza? ¿Qué aportes literarios, morales, crees que ofrece el fútbol a la crónica narrativa y de alguna manera a la escala, pues, de valores de tus lectores?
Sí. Bueno, primero que no he escrito mucho sobre fútbol. En verdad, solamente he escrito una cosa en mi vida sobre fútbol. Yo dirijo un diario deportivo en el Perú, lo cual me hace ser un masoquista, de todas maneras, como todo peruano. Son 4 diarios deportivos, además, en el Perú, ¿no? Solamente el que yo dirijo vende 150.000 ejemplares todos los días. Si le sumamos los otros 3, estamos hablando de un país de masoquistas, y un lunes trágico para todos, ¿no? O sea, de hecho, no debe haber un día más triste en el Perú que un lunes, ¿no? Y lo digo por los kioscos. Todas las noticias son malas, ¿no? Porque casi todas son deportivas, además. Y por eso yo les decía en un correo el otro día que me parecía una crueldad que me sienten en esta mesa al lado de un compatriota de Messi, ¿no? Y de Fontana Rosa y de Soriano, ¿no? Porque él sentía que él, y siento, de verdad, que los argentinos le han puesto letra al fútbol. Y como peruano, pues, me siento como un equipo de barrio enfrentando, pues, al Barcelona. Y la única cosa que he escrito sobre fútbol, además, es una crónica sobre la selección de Surinam, ¿no? Que es, obviamente, como todos ustedes saben, famosa en el mundo entero por ser peor que la selección peruana. Y la verdad es que yo siento que, claro, en los 90 minutos que dura el fútbol, lo que hace la crónica periodística, la crónica de fútbol, es de hecho, prolongarlo, creo que la literatura también, ¿no? Prolongar esto. Es decir, no hay. Mira, yo cuando era chico iba a la cancha desde muy niño y tenía una manera bien extraña de ver el fútbol, y quizás a muchos de ustedes les pase. Yo veía la tribuna. Yo casi me paraba volteado mirando a la gente, porque sentía que la gente. En esa época no sabía muy bien por qué lo hacía, ¿no? Ahora entiendo que en los gestos, en los gritos, en los cánticos y en todo eso. no solamente es parte del fútbol, sino quizás siento que es lo más importante del fútbol, lo que tiene que decir la gente. Y la gente se queda con mucho por decir después de los 90 minutos. Y el fútbol es palabra también, porque se prolonga a través de lo escrito, a través de la crónica deportiva del día siguiente, que en mi país, ya les decía, es lo más triste del mundo. Pero también en las conversaciones cotidianas. Es decir, el fútbol no termina hasta que el hincha hace que termina, que yo creo que dura una semana hasta el partido siguiente, ¿no? Hasta tu siguiente derrota o hasta tu siguiente hazaña. En el Perú, nuestros grandes, en verdad no tenemos muy buenos futbolistas, entonces hemos mirado ahora hacia la gastronomía, ¿no? Que son como nuestros nuestros chefs, son nuestros Messi, nuestros Maradona, ¿no? Y es un problema eso, ¿no? Porque yo creo que nos hemos agarrado de eso y somos fanáticos de nuestra comida, así como en otros países son fanáticos de su fútbol. Ya no sé qué iba a decir con esto. Quiero decir que creo que lo más feliz es la crónica gastronómica y no la crónica del fútbol, ¿no? Que es triste, que siempre está buscando antihéroes o villanos y que muy de vez en cuando alguien gana, ¿no? Alguien gana. Entonces, yo creo que el partido se prolonga mucho más allá del partido y se prolonga por el hincha, por ese tipo que está en la tribuna y que tiene que contar, vomitar su sufrimiento o su angustia, terminar de hacerlo o terminar de gritar su gol y en el caso de los cronistas, en el caso de los escritores de ficción, terminar de narrarlo, ¿no?
¿Crees que, digamos, el personaje del antihéroe o las situaciones de derrota son mucho más fértiles para verbalizar de una manera estéticamente importante que las otras? Alguna vez recuerdo que Martín Caparrós, que es uno de los escritores argentinos que también escribe de fútbol como los dioses, decía que la diferencia entre Pelé y Maradona es que con Maradona uno podía hacer una obra de arte, es decir, una película, una novela, lo que fuera, porque es un personaje lleno de altibajos, de dramas, de caídas, vuelve a levantarse, después se vuelve a caer, después consigue ser otra vez técnico de la selección argentina, bueno, le pasan mil cosas. Que es mucho más, digamos que importante una figura como Maradona, si uno quiere hacer literatura, que una figura como Pelé, absolutamente plana, que solo sirve para vender tarjetas de crédito. Siempre sonriente, no comete nunca ningún error, siempre dócil ante la FIFA, siempre servicial, siempre servil casi. ¿Qué tan importante es para conseguir historias futbolísticas, no, literariamente importantes, y cuando digo literariamente digo también de periodismo narrativo, en las sombras? En los reflectores, no en los reflectores, sino en la oscuridad pues, de los sótanos, de los derrotados. Y cuéntanos algo más de esa crónica Surinam, ilústrala con ese ejemplo, ¿cómo la hiciste, cómo fue?
Sí, antes de lo de Surinam, se me ha ocurrido acerca de lo que decías, dos ejemplos, ¿no? Primero, de Julio Ramón Ribeiro, que es mi escritor preferido, fue un cuentista, que no entró al boom de la literatura, creo que por escribir cuentos y por no tener una gran novela, fanático del fútbol, hincha de mi equipo, o sea, de todas maneras ha sufrido mucho. Y además tiene una frase en su único cuento de fútbol que se llama Antiguivas, donde dice, y esta frase la he oído tanto que no sé si la primera vez que se dijo fue ahí en ese cuento de Ribeiro, que debe haberlo escrito en los 60, ¿no? Quien no conoce de las tristezas deportivas no conoce nada de la tristeza, ¿no? Así vivimos un poco los peruanos, ¿no? Nos gusta un poco la tristeza deportiva. Y otra vez sobre César Vallejo. Vallejo además es el único poeta que tiene un equipo de fútbol. César Vallejo juega hoy día contra Tolima, decías, ¿no? Rarísimo eso. Qué recuento literario. El pobre se moriría si viera cómo juega Vallejo. Se volvería a morir. Y Vallejo decía algo que también muy peruano, ¿no? Decía, un médico afirma... Lo voy a decir más o menos, voy a parafrasearlo. Un médico afirma que para fruncir el entrecejo se necesitan poner en juego 64 músculos, mientras que para reír son necesarios solo 13. El dolor es, por consiguiente, más deportivo que la alegría. Y sí, de hecho, creo que esa frase lo resume todo. Yo creo que sí, el dolor es más deportivo que la alegría y el dolor me parece más literario que la alegría. Cosa rara, ¿no? Porque no hay mucha literatura de fútbol en el Perú.
Pero hay, ¿no?
Debería estar.
Bueno, Bryce Echenique tiene un cuento muy famoso del portero Pasalacqua, por ejemplo.
Sí, bueno, hay por ahí cuentos. Su último libro se llama Dándole pena a la tristeza, pero no es sobre fútbol, ¿no? Pero podría serlo. Podría hacerlo sobre el fútbol peruano. Y en verdad los libros sobre fútbol en el Perú tienen nombres así, ¿no? Por ejemplo, La tristeza de los burros. Me acuerdo de uno ahorita, de un amigo mío, que es una novela además sobre fútbol. Y de repente ahí Eduardo nos cuenta por qué no hay tantas novelas sobre fútbol. O otro que se llama La balada del gol perdido, ¿no? Otro que se llama Ese gol existe, ¿no? Como si tuvieses que afirmarlo.
Entre el árbitro.
Y por ahí hay cuentos, ¿no? Por ahí hay cuentos. Y lo de Surinam, bueno, era una manera de... En verdad yo viajé a Surinam para escribir sobre fútbol, pero como hace todo el mundo cuando escribe sobre fútbol, no estás escribiendo sobre fútbol, ¿no? Yo lo que estaba haciendo era escribiendo sobre la migración. Y me parecía raro que el 60% del país de Surinam, que es un país y que está muy cerca de acá además, pero que la verdad es que muy poca gente en Sudamérica cree que está en Sudamérica, ¿no? De hecho, para llegar a Surinam tienes que salir de Sudamérica y entrar por Trinidad y Tobago, qué sé yo. El 60% del país vive fuera del país, vive en Holanda. Entonces, los niñitos, desde que son realmente muy niños, su sueño es ir a jugar fútbol a Holanda. Entonces era una crónica sobre la migración. En este caso, yo creo que el fútbol sirve como excusa para hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Y es lo que se puede leer en cualquier crónica, incluso en las crónicas del día siguiente de un partido, ¿no? Tú estás hablando de no sobre el fútbol, sino sobre la angustia, sobre la derrota, sobre el triunfo, pero no necesariamente sobre el fútbol. Me imagino que en la literatura pasa lo mismo.
Bueno, muchos escritores hispanoamericanos escribieron de fútbol casi desde los años 20. Hay registros de, bueno, hay un cuento de Quiroga, de Horacio Quiroga, que se llama Suicidio en la cancha, que fue escrito en el año 20. Neruda, en El Crepusculario, hizo un poema que se llamaba Los Jugadores. En los 50 ya Mario Benedetti hace un cuento futbolístico, digamos, como ese más parecido a ese subgénero que conocemos ahora, que se llama puntero izquierdo. Y bueno, eso digamos que permitió que muchos autores de muchas nacionalidades, Bryce, Juan Carlos Sonetti, Augusto Roa Bastos, Manuel Vázquez Montalbán y demás, eventualmente acudieran al fútbol como tema. Pero sin duda, como decía Daniel, fueron los argentinos en los 80s, concretamente diría yo que Soriano y Fontana Rosa, quienes hicieron del fútbol un subgénero literario, es decir, quienes reinventaron o se inventaron una especie de género que no existía, que es el cuento de fútbol. Y sin duda alguna, Eduardo Sacheri es un heredero de esa tradición, un heredero de la misma talla, casi me atrevería a decir yo, que sus antecesores, y es quien enarbola ahorita esa especie de antorcha con ese subgénero. Quería preguntarle a él si su ingreso a la literatura fue a través del fútbol, es decir, si a ti te empezó a interesar la literatura porque te gustaba el cuento, el subgénero concreto del cuento de fútbol, o si estando en la literatura lo hallaste, o cómo fue, digamos, ese encuentro para que tú te volvieras una voz tan destacada como hace mucho tiempo no había con ese subgénero concreto.
En realidad, no, mi llegada al subgénero futbolístico es casi accidental o tangente. Yo me propuse básicamente empezar a escribir historias de la gente común y corriente que vive a mi alrededor, en un suburbio de Buenos Aires, que es donde yo me crié y donde se crían mis hijos. Pero claro, puesto a contar esas vidas y esos horizontes, rápidamente en algunos cuentos empezó a aparecer el fútbol. En Argentina, creo que no solo en Argentina, pero en mi país es así, utilizamos el fútbol para muchas cosas, para no solo para jugar y divertirnos, sino para relacionarnos con los demás, para encontrar nuestro sitio en nuestro grupo de amigos, para aprender sobre códigos y reglas no escritas. Entonces, empecé a encontrar que para contar esas vidas el fútbol era una buena puerta de entrada. Claro, tenía el camino muy allanado por esos dos estupendos escritores que vos mencionaste, Roberto Fontana Rosa y Osvaldo Soriano. No es lo mismo para mi generación decir, vamos a animarnos a escribir de algo tan básico e intelectualmente sospechoso para cierta élite como es el fútbol, que decir, vamos a hacerlo teniendo detrás autores de semejante talla, estupendos escritores, punto, que además escribían historias de fútbol. Yo pensaba, escuchando a Daniel, al otro Daniel, el por qué en Argentina ha tenido tanto despliegue esto del cuento de fútbol. Y vos hablabas con mucha ironía y mucha gracia sobre esto de Perú y el fútbol, y en todo caso esto de escribir desde el fracaso. Y repasando la literatura futbolera argentina, también está escrita desde el fracaso. Digo, si uno lee los cuentos de Fontana Rosa o los cuentos de Soriano, raramente trata de jugadores célebres o equipos brillantes o campeonatos rutilantes. Y eso me parece que es bien literario, bien artístico. Escribimos de lo que falta. Escribimos, me parece, como emparejar un poco un mundo que nos es esquivo, que desearíamos, necesitaríamos que fuera de otro modo, pero no es ni va a ser. Y bueno, ¿qué hacemos con esa angustia? Bueno, escribimos. Y en el caso de los argentinos, yo creo que hemos empezado a escribir mucho sobre fútbol cuando el fútbol profesional ha empezado a alejarse cada vez más del fútbol que nos gustaba. Digo, a lo mejor hace 30 o 40 años, la distancia entre el fútbol de cualquiera de nosotros jugando con sus amigos y el fútbol profesional, había una distancia, pero no era tan grande. A partir de los años 90, la televisión, los dineros casi obscenos de la televisión, generaron una isla muy artificial, muy extraña, muy ajena, y repito el adjetivo ajeno, muy ajena a la vida de cualquiera de nosotros. Me parece que no es casual que ahí haya florecido la literatura futbolera, casi como un gesto de resistencia, inconsciente, me parece, porque no creo que ninguno de los que hacemos esto nos propongamos reivindicar un otro fútbol, pero creo que aún sin querer lo hacemos.
Si tú, a lo largo de tu obra uno ve que reivindicas permanentemente eso, los partidos de barrio, digamos, los partidos entre amigos, los partidos vulgares, pues, y torpes y demás, que son una metáfora, pues, de la vida.
Y si a veces desembarco en el terreno de los grandes estadios, lo hago para situarme del alambrado hacia afuera, claro. A esos grandes protagonistas que somos los hinchas y que somos los únicos que lo hacemos gratis.
Dolina, verdad. Dolina, tu compatriota, decía, en la relación, en el maridaje de fútbol y literatura, pierde la literatura. Todo se llena de metáforas banales tomadas del juego, tanto en el periodismo, podríamos también aplicarlo, como en la literatura, dice él. ¿Creen que eso es cierto? Es decir, ¿creen que el fútbol puede producir de verdad grandes piezas literarias o grandes piezas de periodismo narrativo, o apenas son divertimentos intelectuales para hinchas? No sé quién quiera empezar.
Empiezo yo, pero que siga Daniel.
Me
creo que puede o no producirlo. Digamos, es cierto que el fútbol ofrece la gran tentación de la emotividad fácil. Como hay un código muy evidente y muy compartido entre quien escribe y quien lo va a recibir, tal vez la tentación de ir al golpe de efecto, al golpe bajo emocional, sea grande. Pero bueno, si el autor sucumbe o no a eso, creo que no depende de que se hable de fútbol o no. Me parece que hay grandes cosas escritas sobre fútbol y cosas pésimas escritas sobre fútbol, como de cualquier otro tema, de tanto del cuento como de la novela.
Claro que no es el tema el que da el estrato.
No, creo estético. Que es el que esté bien o mal hecho, claro. Me parece. Pero...
Sí. Hay un compatriota tuyo, Ezequiel Fernández Murs. Sí. Tremendo. Tiene una columna en La Nación que la tiene todavía, ¿no?
Sí, la tiene.
Sí. Y debe tener la biblioteca más grande de fútbol de América Latina, ¿no? Debe ser un piso de yo creo que debe ser uno de los temas de los que más se ha escrito, ¿no? Pero como te decía hace un rato, yo no sé si los libros sobre fútbol sean realmente sobre fútbol, ¿no? Digamos que es el tema base, es el tema raíz, lo que está por lo bajo es el fútbol, ¿no? Y bueno, tú decías, bueno, Villoro es un otro referente, ¿no? Mexicano, Galeano, uruguayo, bueno, Vázquez Montalbán, tu papá, aquí en Colombia. O sea, gente que escribe sobre fútbol, yo siempre siento que es la excusa, ¿no? Está, los que se me vienen a la cabeza, o los que se me venían a la cabeza mientras venía, Bill Buford, que escribe sobre los hooligans ingleses, ¿no? Pero es un libro sobre la violencia, ¿no? Y las crónicas, en crónicas, ya hablando de crónicas del día a día, por ejemplo, las del País de España, ¿no? Con Santiago Segurola y Ramón Besa, ¿no? Que son piezas literarias mínimas, ¿no? O sea, son de la maestría de la urgencia, ¿no? Porque la escriben en media hora, ¿no? Y nunca son sobre fútbol realmente. O sea, realmente no es que te están contando lo que pasó al día siguiente, ¿no? Ramón Besa la sigue haciendo en El País y siempre con maestría, y Santiago Segurola me parece que en el diario Marca, ¿no? Sí. Enrique González, por poner otro ejemplo, era corresponsal del País en Roma, ¿no? Y tenía una columna que se llamaba Historias del Calcio, ¿no? Y no eran historias del fútbol, era historias sobre la mentalidad italiana, cuya excusa era el fútbol, ¿no? Por ejemplo, para ilustrar cómo alguien podía estar deprimido, yo recuerdo una de estas columnas que están en el libro, que se llama igual, Historias del Calcio, que se llama El fantasma de Adriano, ¿no? Y era cómo un delantero se podía deprimir por no hacer un gol hacía no sé cuántos meses en el Inter, ¿no? Así que claro, de fútbol se ha escrito muchísimo, pero al mismo tiempo se ha escrito poquísimo, porque se ha escrito otras cosas, ¿no? Con la excusa del fútbol.
De todos modos, y es decir, entendiendo que el fútbol es un telón de fondo y que lo que hace que una pieza sea literaria o no son otras cosas, evidentemente creería yo que sí es una temática fértil para la literatura, ¿no? Javier Marías decía que el fútbol es la recuperación semanal de la infancia. Yo no sé si a través de esa especie de nostalgia por la infancia que es tan literaria y que es tan evidente en el fútbol, uno termine de alguna manera entendiendo el fútbol como una tierra muy apta para hacer literatura. ¿Por qué eso no lo producen otros deportes? Si metafóricamente también hablan de la derrota o del triunfo, ¿por qué no hay todo un subgénero del cuento del golf, por ejemplo, o del básquet, o yo qué sé, ¿no? ¿A qué crees que se deba eso?
Te respondo con una pregunta. Fíjate vos, por ejemplo, en las películas norteamericanas sobre box, que tienen toda una época y una narración. Digo, a lo mejor en América Latina hemos elegido el deporte que más nos gusta en general, no es el único y sé que hay especificidades en algunos países, pero es un deporte que nos gusta mucho y por eso lo tomamos. Pero digo, a lo mejor los norteamericanos con esta cultura tal vez individualista y de la lucha personal, y yo qué sé, le han encontrado en el box y han hecho grandes películas. Digo,
bueno, el boxeo también es un deporte un poco más literario, ¿no? Incluso en Fontana Rosa tiene buenos cuentos de boxeo.
Cortázar también tiene un par de muy buenos cuentos.
Alberto Salcedo, cronista colombiano, es magistral cuando hace crónicas sobre boxeadores, porque es también, pues digamos, una maqueta, una puesta en escena del espíritu humano, mucho más fácil de interpretar que otros a través de otros deportes. Pues,
¿no? Claro, el box tiene esto de, bueno, ya no hay metáforas, la lucha, claro. La lucha y el dolor descarnado. No sé por qué el fútbol. ¿Será exclusivamente porque es el que mejor jugamos y el que más entendemos? Me lo pregunto, ¿eh? no es una respuesta. Las respuestas las da él.
Yo no, ahí sí que no tenía ninguna respuesta. Dije, ojalá que la responda Eduardo. No sé, siento, sabes que está tan reglamentado el fútbol, pero al mismo tiempo es tan sorpresivo. Es decir, dentro de las reglas que están puestas en juego, aparece un tipo como Messi que va más allá de todas las reglas y convierte lo que podría ser fácil y, como te digo, lo que está reglamentado, lo que se debe hacer, en todo lo contrario. Y quizá por lo inexplicable que resulta eso, terminamos hablando de eso, por tratarlo de entender, ¿no? No sé, igual es una hipótesis. Mejor estaba lo que había dicho.
No, y también estaba pensando, es un deporte raro. Fíjate que es un deporte donde puede no pasar nada. Pongamos hoy el partido del Santa Fe.
Ahí no va a pasar nada.
Esperemos que...
No lo tomes como un...
Esperemos que no pase
aparte,
nada.
Aparte, aclaro que el señor Samper me obligó en mi pasada visita a Bogotá a convertirme en hincha del Santa Fe.
Es correcto.
Declaró que era el mejor equipo de Colombia, que tenía un infinito número de campeonatos y yo
fue.
Le creí.
Claro que sí. Digo más, me meto ahí, porque esto fue en cuando viniste tú a lanzar el libro.
Abril o mayo en la Feria del
claro.
Libro.
Y eso fue fundamental, haber fichado a Eduardo como hincha, porque fue la excusa que necesitábamos para que el equipo de verdad asumiera el compromiso de ganar el torneo, cosa que a la postre hizo únicamente con el fin de quedar bien aquí con
Gracias
Eduardo.
Gracias por reconocerlo. Pero bueno.
Que también aclaro, no es el 10 del Santa Fe. Yo sé que ustedes lo pueden estar
Nos
confundiendo
parecemos, pero...
con Omar Pérez, pero es Eduardo.
Bueno, pero volviendo a poner esto en términos serios, digo, hoy va a haber millones de personas que van a ver ese partido con una enorme expectativa. Y en casi todos los deportes, hoy habría un resultado de un ganador y un perdedor. Y hoy tranquilamente puede terminar 0-0. En el fútbol suceden un montón de cosas que no terminan en nada. En otros deportes no. Hay un tanto para acá, un tanto para allá, un punto para este, un punto para el otro. Mientras que en el fútbol, por ejemplo, mi equipo puede avasallar al rival y perder. Podemos tener la pelota el 90% del tiempo y perder. Yo creo que es el que más se parece a la vida. Pero lo digo como hincha de fútbol. Tal vez quien sabe de otro deporte me dice lo mismo de su deporte querido.
Te hago una pregunta como periodista. Es decir, para que la respondas como periodista. ¿Qué haces con el hincha que en el fondo tienes cuando haces periodismo? Es decir, ¿lo ocultas? ¿Es mejor ponerlo de manifiesto? ¿No tiene sentido hacer periodismo deportivo si uno no advierte transparentemente de qué equipo es hincha en vez de fingir una extraña objetividad, o hay que procurar esa especie de neutralidad?
No, nunca lo ocultas, porque más no se puede, ¿no? Es lo que menos se puede ocultar en el mundo. No pueden haber secretos en cuanto a ese hinchaje, ¿no? Además, no solamente no lo ocultas tú como periodista, sino creo que no lo oculta el diario, ¿no? Y por eso los diarios deportivos terminan siendo hinchas siempre de un equipo, ¿no? Y está bien, creo que es ético no ocultarlo, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí lo oculto. No, mentira.
O sea, esto no se puede saber en el Perú,
no,
esto que
no,
acabas
no,
de decir.
No.
Eduardo, ahorita Daniel se animó con algunos nombres de periodistas que escriben sorprendentemente bien de fútbol. ¿Qué es lo mejor que tú has leído sobre fútbol? O por lo menos, si no hay una única cosa, ¿cuál es la selección fundamental para quienes amamos tanto la literatura como el fútbol y queremos oír tus recomendaciones?
Creo que más allá de algún antecedente, de algún cuento aislado de Horacio Quiroga que vos mencionabas, el estupendo puntero izquierdo de Benedetti, me parece que hay dos autores que hicieron verdaderamente escuela en esto de unir literatura y fútbol, que son Fontana Rosa y Soriano. Me disculparán que recomiende a dos compatriotas míos, pero me parece que...
¿Algún cuento concreto de alguno de ellos?
De Soriano, El penal más largo del mundo.
Buenísimo.
Soriano se crió en la Patagonia argentina, que es una zona, era una zona muy poco poblada, bastante difícil, donde se jugaba el fútbol. Pese a todo, un fútbol muy complicado por los vientos y las malas condiciones de los campos de juego, retrató la melancolía de esa geografía y de esa gente en el fútbol de una manera brillante. El penal más largo del mundo retrata la angustia de un arquero que tiene que esperar una semana para que le pateen un penal definitorio. Y él siente que la vida se le va en eso, si lo ataja o no lo ataja. No les cuento el final. Y en el caso de Fontana Rosa, en Fontana Rosa es la fiesta del fútbol urbano. Fontana Rosa se crió en Rosario, que es la segunda ciudad en importancia de la Argentina, que tiene dos clubes muy poderosos, y un tipo que sabía mirar muy bien fútbol y sabía retratar la pasión desbordada de los hinchas de un modo espectacular. Tiene muchos cuentos Fontana Rosa estupendos, pero yo me quedo con uno que se llama La observación de los pájaros. Imagínate que hoy, en tu clásico de las 7 de la tarde, decidieras que no estás preparado para ver el partido, que es demasiado la adrenalina que eso te genera y que temes por tu salud, y que salís a caminar. Pongamos que estuvieras en Bogotá, lo cual lo volvería un poco más sencillo. Te convertirías en una esponja que recibiría un montón de estímulos que vos sabrías entender. A ver si el partido lo va ganando el Santa Fe, o sigue empatado, o lo van perdiendo. La observación de los pájaros es un cuento de Fontana Rosa sobre un clásico entre Newell's Old Boys y Rosario Central, los dos equipos de Rosario, que termina en empate. Y sin embargo es una obra maestra.
De periodismo narrativo, es decir, periodistas ya no que hagan cuento literario, sino que escriban muy bien sobre fútbol. ¿A quiénes sueles leer o a quiénes nos recomiendas leer?
Bueno, mencionaba Daniel de Argentina, lo que escribe Ezequiel Fernández Murs en la actualidad es estupendo. Las viejas crónicas de Dante Panseri en mi país eran geniales. Y Santiago Segurola en España me parece de lo mejor que leo cotidianamente.
Tú, autores de ficción a los que suelas acudir para leer cuentos de fútbol. Bueno, tú mencionabas a Villoro, ¿no?
Sí,
que es un monstruo.
Sí, me lo olvidé yo, te lo tendría que haber nombrado.
Y bueno, creo que ya dije más o menos todos los que había recordado.
Valdano, ¿no? De golpe, aunque bueno
Valdano
hizo creo que apenas un cuento, pero escribe realmente muy bien de fútbol, ¿no?
Bueno, es que también te decía que para seguir comentando esto de que los argentinos le pusieron letra al fútbol, los técnicos argentinos cuando hablan parece que estuvieran contando un cuento, ¿no? Y no solamente está Valdano, que bueno, ya no se dedicó a eso, está Bielsa, Menotti, Bilardo, Ángel Capa, que realmente es un placer escucharlos hablar. Y en algunos casos es un placer también leerlos, ¿no? Y de crónicas, bueno, ya mencioné, en verdad las crónicas deportivas del país en general, del diario El País de España, que hoy puso a un falso Chávez en su portada, pero las crónicas deportivas siguen siendo originales y reales, ¿no? Es una pena que, por ejemplo, Mario Vargas Llosa tiene algunos textos de fútbol, más como ensayo, ¿no? Pero le dio al Perú su momento más literariamente futbolístico. En febrero del 2011 era la presentación del equipo de Universitario de Deportes. Él había ganado el Nobel hace unos meses y le dieron la medalla de la U, una medalla que se inventaron para él. Y antes del partido salió al campo Vargas Llosa con traje. Debe haber sido la única persona con traje que ha pisado ese campo. El estadio repleto, 80.000 personas, coreando olé, 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 Mario, Mario. Y claro, Mario emocionado agarró una bandera de la U, comenzó a flamearla y dijo, este es el premio más importante que le han dado a un hincha después de 60 años de ser un fanático del Universitario de Deportes. Instantes después le preguntaron qué jugador le gustaba y no conocía a ninguno. Así que ese es el fútbol peruano, ¿no? Ese es el fútbol peruano. Que no se parece tanto a la vida como el resto del mundo, sino yo pensaba que más se parecía a la muerte, ¿no? Pero bueno, fue el momento más literario. Yo creo que ya más que eso no se puede llegar.
Siguiendo con el tema del periodismo narrativo y la excusa como y el fútbol como excusa. ¿Leíste, por ejemplo, el que escribió, bueno, otro argentino, justamente Leonardo Facio,
sí,
sobre Messi, el gran reportaje sobre Messi? ¿Qué te pareció y qué opinas de Messi como personaje? ¿Le pasa un poco lo mismo que a Pelé o te parece? Pues porque en ese libro evidentemente se nota que Messi no hace nada. No sé si tú conoces el libro, es un gran reportaje, es una crónica libro sobre Messi que hace Leonardo Facio. Y bueno, y muestra al Messi íntimo, que realmente no hace absolutamente nada. Dormir, jugar videojuegos y esperar el partido pues para jugarlo.
No, eso es lo que más me impresionó. Bueno, no es decir, Messi tiene que vivir con una pelota atada al pie, ¿no? Si no es capaz de hacer nada. Creo que incluso se aburre, está jugando PlayStation, o sea, que es lo que más le divierte. Se aburre viendo televisión, se aburre viendo las series que al mundo le gustan, ¿no? En esa época estaba de moda Lost, que creo que estaba muy de moda y una de las preguntas de Leo era que si le había gustado Lost, dije, sí, vi un par de capítulos, pero no me enganché, ¿no? Y el tipo no se engancha con nada, ¿no? No se engancha con nada. Y Messi hay que verlo jugar nada más, ¿no? Eso es lo que te queda de ese tremendo perfil de Messi, ¿no? Que ya está traducido al chino, me parece, a todos los idiomas, ¿no?
¿Tú qué opinas de Messi como excusa literaria?
Bueno, literariamente, por ahora da poco Messi, pero porque da todo, da tanto en la realidad, te genera tanto asombro verlo jugar que basta con eso. Viste que hablamos antes de la literatura como para completar agujeros y Messi parece no generarlos. En Argentina, pese a todo, como nuestro deporte nacional es despreciarnos recíprocamente, recién este último año Messi entró definitivamente en los corazones albicelestes porque jugó bien en las eliminatorias. Hasta entonces, no, ese juega bien en el Barcelona, pero acá en la selección no hace nada. Y esa era la mirada argentina con la que yo no coincido, porque me parece que... O sea, yo lo veo jugar a ese chico y soy feliz. ¿Qué puedo decir? Y que sea argentino me hace doblemente feliz. Necesito otros 10 ahora para completar un buen equipo, pero bueno, ya tengo uno.
Muy bien. Eduardo, ahora que estábamos hablando de piezas literarias que uno podría recomendar, en Colombia, recientemente creo yo que lo mejor que se ha hecho sobre fútbol son dos novelas. Una se llama Calcio, la escribió Juan Esteban Constaín, y otra se llama Autogol y la escribió Ricardo Silva. Autogol, veníamos comentando, es la recreación de la muerte de Andrés Escobar después del famosísimo autogol en el Mundial del 94. Traigo a colación esas novelas porque me llama la atención que tú también has hecho novelas de fútbol. ¿Qué género se te acomoda más o facilita, en qué se diferencia escribir de fútbol cuando uno acude al cuento como tal? ¿O acude ya a la novela como las que has escrito, pues, como la última, Papeles en el Viento, por ejemplo, con el fútbol como telón?
Sí, es cierto que en Papeles en el Viento está el fútbol y no es tan frecuente esto de novela y fútbol. Creo que se acomoda mejor al cuento. Me parece que esa cosa de instante, de resolución, de chispazo propia del juego, se adapta mejor a ese ritmo casi vertiginoso y frontal y definitivo que asumen los cuentos. Creo que en una novela puede estar así, como telón de fondo. Papeles en el Viento es una novela donde es cierto, los protagonistas son muy hinchas de fútbol y tienen ni más ni menos que entre manos tratar de vender a un jugador de fútbol, cosa que en Argentina es lícito, que vos lo compres y lo vendas como si fuera una mercancía. Ahora, el resto de la novela no es fútbol y es en todo caso qué hacemos cuando se muere un amigo y cómo sigue nuestra vida o deja de seguir. Por eso me parece que en una novela es más como un color que le podemos poner más que como un asunto central.
¿Hay algunas características propias del cuento de fútbol? Yo detecto, por ejemplo, al menos en el argentino, algún cierto tono como de oralidad, como que uno se siente oyendo la historia más que leyéndola.
Es cierto.
Modismos y cosas en, así.
Sí, yo me imagino que al ser un elemento tan de la cultura popular, el registro para contar cuentos de fútbol no puede ser muy erudito o muy distante. Se volvería falsamente solemne, me da la impresión. Creo que casi nos pide esa oralidad, sí.
De periodismo narrativo, Daniel, también te recomiendo otro texto que probablemente tú conoces, que escribió Alberto Salcedo y que se llama El árbitro que expulsó a Pelé, que lo publicamos alguna vez en Soho. Y digamos que eso puede ser la prueba de que cuando uno escribe de fútbol, en realidad está escribiendo de otra cosa, y que el fútbol es un ropaje apenas pues como para tratar de decir ese mensaje de fondo que uno está transmitiendo. En El árbitro que expulsó a Pelé, Salcedo visita a un árbitro que se llama el Chato Latorre. El Chato Velázquez, perdón. El Chato Latorre era creo que un actor, una cosa así de pequeños gigantes. El Chato Velázquez. Y el Chato Velázquez fue el árbitro de un partido en el que jugó Pelé en Bogotá. Pelé solamente vino una vez a Colombia, en el Cosmos. Cuando jugaba en el Cosmos, un partido de exhibición. Como es natural, el Campín estaba a reventar, como supongo que estará esta noche, 45 mil hinchas que ahorraron todo el mes para poder comprar su boleta e ir a ver jugar a Pelé. Yo no sé si por un exceso de celos o qué le habrá pasado al Chato Velázquez, pero el hecho es que en la primera jugada sin importancia, en la que Pelé entró a chocar un balón, él decidió expulsarlo. Nunca habían echado a Pelé, nunca lo habían expulsado en toda su carrera futbolística, pero el Chato Velázquez consideró que esa vez estaba bien expulsarlo. Sacó sin ningún rubor la tarjeta roja, lo expulsó. El público se enardeció de tal manera que tuvieron que suspender el partido durante media hora o algo así. Nadie se calmaba, todo el mundo estaba histérico de no poder ver jugar a Pelé. Y por primera vez en la historia del fútbol decidieron echar al Chato Velázquez, echar al árbitro y reintegrar a Pelé. De modo que el partido era la única manera, digamos, de que no se armara otro Bogotazo. De modo que el partido pudo seguir ya sin el Chato Velázquez y Alberto Salcedo lo visitó, no sé, 30 años después para contar de boca de él qué era lo que había pasado. Eso en el fondo es una historia de Colombia, eso en el fondo lo que está contando es el ADN colombiano, ¿no? Eso solo pasa en Colombia. Oye, eso es absolutamente García Marquiano, Macondiano, colombiano. ¿En qué país del mundo expulsan a Pelé? La respuesta es Colombia, como dice el eslogan ahora con el que en teoría nos promovemos, ¿no? Yo no sé si todavía debo dar paso a las preguntas. Me dicen que faltando 5 minuticos, de modo que creo que ya debemos trasladarle el micrófono al público a ver qué preguntas tienen para este par de destacados invitados.
¿Creen ustedes que en la actitud asumida por el Chato Velázquez al expulsar a Pelé hubo una actitud racista?
Bueno, no, habría que tener los detalles del caso, pero yo me imagino que no, era una cosa que se escapó del ADN de la colombianidad, un afán de notoriedad, supongo yo que sé qué pudo ser, pero no sé, tocaría ustedes, hablar con el Chato.
Ustedes hablaron de todo menos el aburrimiento del fútbol.
¿Del qué, perdón?
Del aburrimiento en el fútbol.
Del aburrimiento en el fútbol. Lo que tratamos de hacer fue trasladarlo a la gradería, justamente. Y por eso yo empecé a interrumpir la charla en un momento dado, porque no voy a decir que había gente que ya se estaba empezando a dormir. Más grave aún, había gente que ya se estaba empezando a despertar. Y me daba francamente vergüenza de que se despertaran y todavía siguiéramos nosotros tres hablando, de modo que... Es bueno por lo menos que encuentren que están otras personas preguntando.
Hay un cuento de Peter Hank que es el miedo del portero frente al penalti,
el penalti,
¿no? Que era el que hablaba ahorita el escritor peruano. Yo quería preguntarles de las adaptaciones al cine. Creo que hay una película de Wim Wenders que es el miedo del portero frente al penalti. De las adaptaciones al cine, ¿qué recuerdan que memorable, pues, que han llevado al cine textos, cuentos de fútbol?
Muy buena pregunta. Además, meto la cucharada para decir que Eduardo Sacheri en estos momentos está trabajando en una película con Campanella, ni más ni menos, en la cual están adecuando un cuento de Fontana Rosa y lo están haciendo en dibujos animados, ¿verdad?
Sí, es animación en 3D. La película en Argentina se llamará Metegol. Creo que aquí lo que en Argentina denominamos Metegol es futbolín.
Futbolín, sí.
Porque los protagonistas son los jugadores de un fútbol de mesa, de un futbolín. Pero sí, continúa.
No, responde sobre lo del cine, que creo que eres más autorizado después de eso que estás haciendo.
No, en realidad me quedé pensando en lo difícil que resulta en general hacer creíble escenas futbolísticas en el cine. Hasta en el cine publicitario, no sé si se han fijado, por lo menos en mi país pasa. Cuando en una publicidad fingen estar jugando al fútbol, se nota que están fingiendo. Yo creo que técnicamente es muy difícil de hacer.
El comercial de Noemí Sanín a la presidencia, no sé si se acuerdan, salía una señora embarazada en la barrera. Es decir, era un peligro ponerla en la barrera. Continúa así, era muy ficticio. Sí.
No he visto la película a la que hacía alusión el espectador que tomó. No sé si vos la viste.
Yo no. Pero en general las películas que has visto sobre cine son buenas, son malas, están bien adaptadas. Sí.
Me parece que hay poco y de lo que he visto no me ha parecido
Fuga muy... a la Victoria, que era la de Ardiles.
Fuga a la Victoria, ay Dios. No me gustó.
Han hablado de Messi, no sé si han sugerido que es el mejor futbolista del mundo. A mí me gustaría que me respondieran a la pregunta de cuál le consideran ustedes que es el equipo más literario el mejor equipo del mundo. ¿Con cuál
o si el mejor equipo hacer? Necesariamente es el más literario, probablemente no.
¿Con cuál harían una película o harían una novela?
Bueno, que conteste esta, Daniel.
No sé el más literario, estaba pensando la diferencia que hacía el Real Madrid versus Messi, ¿no? No lo veía como literario, pero lo veía, ¿sabes cómo qué? Como era como, han ido al Bernabéu, los que han ido al Bernabéu, es todo lo contrario a un estadio de fútbol, ¿no? Yo no sé si es lo más literario, pero es como entrar al teatro. Por eso es que veía este lugar y me parecía, en cierto modo, muy parecido al Bernabéu. Y no se está yendo a ver fútbol, es como que se está yendo a ver ópera, ¿no? Y además donde los protagonistas están todos muy bien peinados hasta que acaba el partido, lo cual es muy sospechoso, ¿no? Yo no sé cuándo se volvió importante el peinado, pero otro día estaba viendo la Sub-20, que le va muy bien a Colombia y nos va muy mal a nosotros, la Sub-20, y de pronto los chilenos, que estaban ganando todo, aparecieron en esta fase final, no sé cómo se llama esta fase, todos con peinado mohicano, que de hecho les tomó más tiempo que jugar un partido, hacérselo, ¿no? Es decir, yo no sé cuál es el equipo más literario, pero sí sé que hay otras cosas que se volvieron importantes en los equipos, ¿no? Por ejemplo, ¿yo por qué me sé ahora el nombre del hijo de Shakira con Piqué?
Bueno, es que se llama Milán, es que es decir...
Y no me sé la oncena titular del equipo del que soy hincha. O sea, hay cosas que ahora sé que son tan ajenas al fútbol que antes no sabía, ¿no?
Pues que le pusieron el nombre de un equipo de fútbol, oye, eso no sé. Bueno. Yo pensaría que el Alcorcón. Tú eres de España, ¿verdad? El Alcorcón, que fue el famoso equipo que logró ganarle al Real Madrid. Creo que el equipo que es literario no es el que gana siempre, el que hace de la victoria una rutina, sino el que consigue gestas, digamos. Y ese era un equipo, creo que de la tercera división, que se tuvo que enfrentar a Goliat e increíblemente lo venció. Creo que eso es muy literario.
Sí. Eduardo, no sé si te acuerdas que Borges tenía un gato blanco que se llamaba Beppo, B Beppo en honor al gato de Lord Byron. Pero él se reía, decía, todos los argentinos piensan que es el nombre de un jugador de fútbol. Y Daniel Tittinger, yo quería preguntarte si te acuerdas de ese gran poema Agradín, el gran jugador uruguayo negro, Loa Agradín, un poema extraordinario que ahora cualquiera lo puede leer en internet en un segundo, hecho por un poeta peruano que vivió en Uruguay, Parra del Riego.
No lo recuerdo, ¿no?
No, pero la ventaja de internet lo buscaremos. No, se lo digo en serio, gracias.
Claro, no, claro. Está bien.
El Mundial del 78 tiene dos momentos que me parece a mí que la literatura o no lo he explotado o no lo conozco. Y como hay un argentino y un peruano, quisiera preguntarles. Ese partido Argentina-Perú es histórico y debería haber dado para mucho. Y la influencia de la dictadura de Videla en todo el tema del Mundial, tampoco conozco que haya sido muy explotado por la literatura. No sé si puedan comentarme algo al respecto.
Los argentinos tenemos una relación ambigua con ese Mundial. Lo cual significa en el fondo que tenemos una relación ambigua con nosotros mismos y con nuestra memoria. En el 78, ese partido contra Perú que terminó 6-0 y le permitió a la Argentina jugar la final, se vivió como una hazaña. Y no fue que hubo segundas lecturas, fíjate cuál era el tamaño de nuestra ingenuidad. Yo creo que a los argentinos nos cuesta recordar ese mundial porque cándidamente nos entregamos a la felicidad y al festejo y nos importó muy poco que estuviéramos viviendo bajo una dictadura sangrienta. La verdad es esa. Más allá de lo que hizo después la Argentina en relación a esa dictadura, yo tenía 10 años en el Mundial 78 y recuerdo con la mirada que tiene un chico y yo recuerdo todo el mundo muy feliz alrededor mío y nadie se planteaba que ese mundial pudiera ser un gigantesco instrumento de propaganda a favor del régimen. Demoramos muchos años los argentinos en aceptarlo. Y te diría que el modo que hemos encontrado no es ni siquiera aceptarlo, sino es tratar de no hablar de ese mundial. En un estilo muy nuestro, por otra parte.
¿Puedo hablar?
Sí.
¿Hay algún escrito, alguna obra literaria en relación con la incumbencia de la mafia en el fútbol?
Literaria, bueno, Autogol, de alguna manera, que es sobre la muerte de Andrés Escobar. Yo creo de Ricardo Silva.
Bueno, así igual cualquier libro escrito sobre la FIFA ahora es un libro que te
muchas gracias.
Qué bueno.
La memoria anual. De... Claro, la memoria de Blatter, ¿no?
Creo que no podemos terminar este conversatorio sin recordar la famosa entrevista de Álvaro Cepeda Zamudio, periodista barranquillero,
claro.
Cienaguero, entre otras cosas, y escritor.
A Garrincha.
Y Garrincha, un claro. Garrincha ya vencido, ya en sus últimas etapas, se vino a jugar al Junior de Barranquilla, pero todavía seguía siendo un poeta del fútbol. Me gustaría que alguno de ustedes hiciera algún comentario al respecto.
Pues más que comentario, recomendarles esa pieza. Tiene usted toda la razón. Creo que es de lo mejor que se ha escrito, no solo de periodismo narrativo, sino concretamente de periodismo narrativo sobre un personaje de fútbol. Lo que escribió Álvaro Cepeda Zamudio sobre Garrincha, un reportaje humano conmovedor. Lo mismo, supongo yo que el extracto literario está en encontrar a ese personaje ya vencido, ¿no? Ya en medio del fracaso, pues, de la tristeza. Yo creo que nos da tiempo para una última pregunta.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahorita conversando con estas dos señoras que estoy aquí a mi lado, antes de que tocaras el tema del subgénero del fútbol, y de algunos deportes que se parecen más a la vida desde el dolor. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ciertos directores de cine, como John Huston, películas sobre boxeo. Por ejemplo, sería complejo pensar en el bádminton. Hay deportes que se parecen mucho a la vida y yo creo que en esa gran medida está el fútbol. ¿Cómo se llama, cuál es el nombre, Daniel, del escritor que para la revista Soho hace la crónica sobre la eliminación del América de Cali faltando 8 segundos, en 1989, que el jugador es Aguirre, que lo que aparece en una crónica muy bella y que me parece de un gran manejo literario.
La verdad ahorita no me acuerdo concretamente cuál sería el nombre, ¿no? No sé si
era
un testimonial o algo así
del
protagonista. Sí, seguramente sí me acuerdo del tema, pero no, creo que era un testimonial en primera persona de uno de los protagonistas del momento, sí, de ese momento, pues. Y de golpe una última cortica.
Gracias. Para Eduardo, es que no he leído el libro, pero vi la película de Campanella y ahorita al inicio de la charla me causa inquietud que en el partido en el cual transcurre en la película, el equipo es Racing, pero
sí.
Tú eres hincha Independiente.
Sí.
Quería básicamente saber ahí cuál es la relación ahí del el némesis,
bueno.
¿Por qué con Racing? Y para los tres panelistas, veo que pues Daniel estará muy reciente por su alegría del Santa Fe. ¿Con qué pueden comparar Independiente tal vez hace ya más de una década? No sé si era estaba el Palomo Zuriaga jugando Independiente cuando ganaron algunos títulos internacionales. Y Daniel pues no revela cuál es su equipo, pero esa última alegría que hayan tenido con su equipo de fútbol, ¿con qué la pueden comparar en un ámbito diferente al fútbol y más cercano al familiar? ¿Con qué alegría, qué se parece, con qué lo pueden comparar esa alegría que se siente cuando el equipo de uno gana un campeonato?
Bueno, te contesto brevemente, ustedes piensen la otra. En la escena previa a que la cámara vaya al estadio de fútbol, hay un bar de borrachos donde hay un borracho que es muy hincha de Racing y por eso ubica esos apellidos como propios de jugadores de Racing. Y hay un chiste que se le ocurrió a Campanella, al director, como el guión lo escribimos juntos, a Racing de Avellaneda le dicen la Academia, es su sobrenombre. Entonces, a Campanella se le ocurrió el chiste, que para él era brillante, de al escribano, como yo dijera, al escribano Samper le dicen Platón porque vive para la Academia. Bueno, según Campanella eso era un chiste fenomenal. Por más que le dije entre 600 y 700 veces que me parecía muy malo el chiste, él me dijo, no, Eduardo, vas a ver que está bueno. Y bueno, en realidad, de todas maneras, más allá de que yo soy muy hincha de Independiente, me gusta tanto el fútbol que puedo entender que el hincha de Racing es tan hincha y quiere tanto a su equipo como yo al mío. Entonces, no me costó hablar de la pasión por un equipo porque, insisto, creo que a todos nos sucede lo mismo cada cual con el propio.
¿Alguna alegría que puedas comparar con la U?
Sí. Es difícil porque mientras decías eso casi me pongo a llorar porque no tengo... Hace mucho tiempo que no tengo una alegría. Por favor,
no sé. Yo no sé qué te diría.
Mientras sigo pensando, paso la pregunta.
Yo voy a interrumpirlo, señor Samper, para corregir un infundio. Es cierto que el Palomo Zuriaga colaboró en un gran título de Independiente en el año 94, pero de ahí para acá ganamos 2 títulos más. El último en la Copa Sudamericana 2010. Aclaro. Dicho esto, y en cuartos de final le ganamos a Deportes Tolima. Aclaro también. Ahora sí, señor Samper.
No, porque me quedó además la más difícil, que es con qué situación o momento de mi vida puedo comparar la alegría del triunfo del Santa Fe. Pues lo obvio sería decir que con el nacimiento de mis hijas, pero realmente cuando ellas nacieron no recuerdo que me hubiera abrazado con tantos desconocidos ni que no hubiera dormido durante una semana con una sonrisa de la felicidad. De hecho, yo decidí tener hijas para darle hinchada al equipo. Yo no tuve hijas sino hinchas. Mi decisión fue, bueno, vamos a darle más hinchas al equipo. Y ahí, ¿cómo? La forma más fácil es tener hijos. Y ahí arranqué. De modo que creo que es una alegría indescriptible que no la lograba alcanzar ninguna de las alegrías ya en minúsculas de la vida. Yo creo que ya se nos fue el tiempo. Un millón de gracias por la presencia de todos. Me dicen que debo avisar que estaremos los tres en la Librería Nacional por si alguien quiere pasar y eventualmente comprar un libro, ¿por qué no? Ojalá de nosotros, puede ser también.
Podemos firmar libros ajenos también, llegado el caso.